Crónicas de Cartón, un podcast sobre juegos de mesa hecho por y para principiantes, con Camilo Navarro y Liz Pavón.
Hoy les traemos el segundo episodio de Detrás del Cartón, un segmento en el que hablamos con los diseñadores de nuestros juegos favoritos. Antes de contarles todo sobre a quién traemos esta semana, voy a leer las respuestas a las preguntas que le hicieron a Dani García, el diseñador de Barcelona, en el último episodio de Detrás del Cartón. Escribe las reglas de los juegos en español, catalán o inglés. Dani dijo que, en inglés, hacerlo en otro idioma sería poner barreras para hablar con editoriales de fuera. ¿Qué tal es diseñar los modos solitarios? ¿Los diseñas por decisión o es algo editorial? Los diseño por decisión. Juego a modos solitarios, por lo que creo que los juegos deben tener siempre uno. Y, además, las pruebas del solitario me ayudan a balancear el juego también para su versión multijugador. Es casi el único momento en el que juego mis prototipos. ¿Cuál crees que es el factor principal para que las editoriales se interesen en prototipos? Les tienes que interesar con una frase. Algo del tipo, es un juego sobre tal tema que tiene tal mecánica especial. Luego, evidentemente, deben probarlo y el juego en sí debe funcionar. Pero si puedes llamar la atención con un tema interesante y o con una mecánica concreta que parezca original, es más probable que se lo miren. Evidentemente, y por lo que he visto, a la que empiezas a ser conocido es mucho más fácil que se interesen en tus prototipos simplemente por tu nombre. Pero sigue ayudando si tienes una descripción del juego que llama la atención, ya que si les llama a ellos, pueden imaginar que también llamará la atención del público luego cuando lo saquen. ¿En qué momento descartas una temática? No creo que descarte nunca un tema. Lo que descarto es un juego, que no está funcionando por sus mecánicas. Pero si el tema me parecía interesante, es probable que lo vuelva a probar más adelante con otras ideas para las mecánicas. Ya lo he hecho varias veces, de hecho. Mientras diseñas, ¿tienes algún ritual, algún agüero? A menos que consideres apuntar las cosas en un punto TXT como si fuera 1995 un ritual, no. Y bueno, esas son las respuestas que nos dio Dani, espero que les hayan servido para los que tenían interés en algo particular. Y ahora sí les cuento. Esta semana vamos a hablar con Dani Varela, cofundador de la editorial de juegos de mesa Within Play en Chile. Junto a su hermano Jorge, Dani ha diseñado Curruf, Aventura en la Selva Patagónica, eso es un solo nombre, Toscasi, Aventura en el Pacífico Sur, Mycelium, Descubriendo el Mundo Fungi, Desamparados, Stalingrado, e Ilan, Explorando la Vida Antártica. Dani nos cuenta un poco sobre el proceso de la editorial, cómo es diseñar juegos sobre naturaleza, sus juegos de mesa favoritos y muchas cosas más. Bienvenido a Crónicas de Cartón, Dani. Nosotros somos un podcast y como una comunidad en Colombia sobre juegos de mesa. Queremos empezar, ya que es un podcast de juegos de mesa, preguntándote cuáles son tus juegos favoritos. No sé, si tienes dos, si tienes tres y también uno que no te gusta, que no te entusiasma mucho, que preferirías dejarlo guardado por ahí.
El que no me gusta jugar es el de Mine. Creo que yo soy muy concreto y ese para mí me parece una locura. No va conmigo. Nada.
Es difícil. Nosotros lo probamos y uff.
Queda uno loquito.
A mí me gusta un poquito, pero me cuesta. Pero te entiendo por qué.
Y por el contrario, por ejemplo, mi juego favorito es el Terraforming Mars. Juegazo. Muy, muy bueno. Las partidas son todas distintas, depende de la corporación que te toque. Lo tenemos con harta expansión. De hecho, lo tenemos con fichas como de impresión 3D. Todas esas cosas están así, una versión de super lujo.
Lo tienes deluxificado.
Y otros juegos que me gustan harto, el Splendor, el Azul, juego así de como abstracto y como de estrategia.
Azul a mí me gusta mucho, Terraforming también. Lo que pasa con Terraforming es que, claro, tú lo tienes deluxificado, pero el juego base, la producción, como el valor de producción es muy bajito, es una caja con cosas adentro, sin un inserto como para organizar y vienen como 200 cartas. Me gusta mucho el juego, pero a mí me tocó comprarle un inserto de madera que alguien hace aquí en Bogotá. Y es la única forma, porque si no, todo dentro de una caja no puedo.
Sí, un amigo mío me dijo lo mismo. ¿Cómo puede ser tan caro este juego si viene así todo tirado adentro? Y me dijo, y comparado con ustedes que hicieron el Mycelium, porque él lo, como que se compró ese juego y al mismo tiempo llegó el Mycelium. Entonces me dijo, no hay punto de comparación.
Cobran como el diseño de las mecánicas y ya, pero es un juego caro para lo que viene en la caja.
¿Y qué más? No sé, por eso como que es por ahí mi línea de lo que me gusta jugar, pero me gusta jugar de todo en general. Por ejemplo, el Arkham Horror, no sé si lo conocen.
Sí.
Ya lo hemos pasado entero muchas veces, ya jugamos como con otras reglas extras que le inventamos, como por ejemplo, si muere un investigador, muere para siempre, no está en ninguna etapa más.
Ok.
Y nos vamos subiendo el nivel de el saquito este donde sacar ya no las perdiciones, la bueno, esos que te salen las pistas y todas esas cosas, le echamos más cosas malas para que se ponga más peludo.
Ok.
Y antes de que empezaras a diseñar juegos de mesa, ¿tú a qué te dedicabas? ¿Qué hacías en la vida?
Estudiar. Cuando yo me puse a hacer los juegos con mi hermano, yo estaba estudiando diseño. Y él me viene y me trae la propuesta de, oye, dediquémonos a esto, si esto en realidad es lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Porque nosotros, yo me llevo por 10 años con él. Y yo nací y él me hacía juegos, me inventaba juegos de mesa de los Tortugas Ninja, de los Thundercats, de los Cazafantasmas. En general, cualquier cosa que me gustaba, me inventaba cosas. Entonces, ese hobby, eso de hacer juegos de mesa, siempre lo tuvimos. Y nuestros amigos, nuestros familiares nos decían, oye, deberían patentarlo, sáquenle provecho. Y con los años tomamos la decisión de hacerlo. Al principio lo veíamos como puro hobby.
¿Y cuál fue el primer juego de mesa que hicieron ustedes dos? No como decías tú, que de lo que se sentaban iban haciendo, de lo que les gustaba, de las Tortugas Ninja, de todo eso. ¿Cuál fue el primero que ustedes dijeron, uy, esto se está tornando como muy en serio, que deberíamos de verdad hacerlo muy en serio?
Que ya el bicho ya estaba dando vuelta, entonces ya nos estaba gustando lo que estábamos haciendo. Eran juegos que la gente decía, oye, tienen un sello diferente, los juegos de ustedes no se parecen a otras cosas que conozcamos. Y un día mi hermano le dio la motivación y me llegó con la idea, oye, tengo una plata juntada, podríamos empezar una empresa. Y partimos con un juego que se llamaba Cazadores de Tesoro. Ese fue el primer juego que hicimos, que era rememorando también un juego que habíamos hecho más chicos, que era un juego de entrar a una pirámide a saquear, como tipo Indiana Jones el juego. Entonces, con lo que nos acordamos y con la influencia de los dados de rol, porque eso fue nosotros conocimos Calabozos y Dragones y nada más. O sea, no jugábamos Catán, no jugábamos Carcassonne, no jugábamos nada de eso. Llegó Calabozos y Dragones con sus dados y con eso nos dio herramientas para inventar un montón de cosas. Y eso se lo incorporamos a este juego de saquear la pirámide. Y lo sacamos y hasta el día de hoy, si es que de repente nos preguntan por el Instagram si tenemos el juego y que lo jugaban cuando chico y que lo tenía un primo y que se perdió el juego y que si lo tenemos por ahí, ya no quedan copias, no existe. Pero pensamos sacarlo, volver a sacarlo por el lado Black, en nuestra otra línea de como más libre, porque nosotros tenemos esta Within Play, es como de una editorial que se dedica a poner en valor nuestro patrimonio natural, y en la línea Black ya va a ser más libre. Ahora sacamos Stalingrad, que es un juego de guerra, pero podríamos sacar un juego de marciano, daría lo mismo. No tiene una línea en concreto.
Genial, sería muy chévere ver ese primer juego, tener al menos la oportunidad de verlo.
Sí, han como experimentado mucho a lo largo de los años, con diferentes vainas además. ¿Tú tienes como una aproximación estándar a diseñar juegos, como por dónde empiezas, por dónde piensas las ideas? ¿Primero piensas la temática o primero piensas las mecánicas? ¿Cómo funciona eso?
Por ejemplo, yo te podría decir que para hacer lo que hacemos en Within Play de naturaleza, siempre viene de una temática. Nosotros, por lo general, no vemos documentales, leemos, vemos harto del tema, pero también nos asesoramos con gente experta. Por ejemplo, para Mycelium lo hicimos con la Fundación Fungi. Nos ayudaron a hacer el listado de especies, nos explicaron. Nosotros al principio íbamos a hacer un juego de cartas de otra cosa. Pero después de que ellos nos contaron un poco, no un poco, sino que bien intensamente, que el tema de la red de micelio y cómo se conectaba el bosque, como que esa era la parte más importante del relato que podríamos contar, como la mejor historia que podríamos contar al respecto de los hongos. Entonces ahí le dimos un giro y lo pasamos como un juego de los Z, un poco inspirado por el Zuro, no sé si lo conocen.
Sí, lo pensé bastante, como hacer el caminito en Mycelium es un poco parecido a hacer el caminito de Zuro.
Por ahí está un poco la inspiración del juego, porque siempre nos dicen Carcassonne, pero nosotros no lo pensamos por ahí con el tema de Carcassonne, lo encuentro como más cuadrado, no sé, no va por ahí. Pero el Zuro fue el juego que nos ayudó harto. Y ahí con la temática salen las cosas que necesitáis representar en el juego. Entonces empezamos a pensar cómo podríamos representar esos sucesos a través de mecánicas de juego, a través de cartas. Básicamente mi hermano, con toda la información, presenta un primer proto que tiene un poco de todo lo que íbamos hablando. Y este proto yo después lo pulo. O sea, yo, por ejemplo, le digo, este pago está muy alto, esta carta está muy fuerte o está muy débil, esto de acá, y lo vamos corrigiendo. Mi hermano dice que cuando piensa en las mecánicas, dice, acá hay un evento y pone unos valores, unas cosas, y así como, ya, aquí el Dani va a mirar y va a saber cuáles van a ser los mejores números para que sea justo.
Okay.
Viendo que tienes como bastante experiencia en jugar juegos de mesa, por lo que te escuché, nos gustaría saber si tú tienes algún referente a la hora de diseñar o simplemente algún juego, así como nos acabas de comentar con Zuro, o simplemente llegó la idea a tu cabeza.
Sí, o no sé, ¿tienes como algún referente, algún autor de juegos de mesa como referente? O
La verdad es que no. Me gustan mucho los juegos de mesa y no los miro tanto por quién lo hizo. Hay harta gente que dice, a mí me gusta Nixia y me gustan todos los juegos y voy de cabeza. Yo tengo la suerte de tener hartos amigos jugones en distintos lugares y siempre me están diciendo, oye, jugué esto, está muy bueno, entonces esto te va a llamar la atención. Entonces, con esas recomendaciones de todos lados, voy conociendo esos juegos y me voy quedando con cositas de... A la hora de diseñar, después tenéis como, entre más mecánicas conoces, tenéis como más herramientas que puedes tomar para hacer tus propios juegos. Después, no es que uno copie un juego entero, pero cada elemento, o de repente formas de resolver cosas. A lo mejor, por ejemplo, nosotros ahora para Resistencia Nativa queremos hacer los árboles así como los del Photosynth.
Ah, sí, ese juego es súper lindo. Lo tengo sin estrenar ahí.
Es hermoso ese juego. Yo te recomiendo sacarle una foto después de cada ronda y después lo tiré todo junto y se ve cómo se va formando el bosque.
Okay.
Y queda bien guapo. Y eso, pues, aparte que, por ejemplo, nosotros jugamos un montón. Yo todos los lunes tengo club de juegos y nos juntamos a jugar. Y ahora, por ejemplo, estamos jugando la Fórmula D. No sé si lo conocen.
Sí lo he visto. Pero no lo he jugado, pero sí lo he visto.
Ya, pero nosotros somos más... Hacemos un campeonato, o sea, acá se van sumando los puntos y tenemos infinitas pistas, tenemos como 30 pistas diferentes. Jugamos dos por lunes, entonces es un campeonato que dura hartos meses.
¡Wow!
Tenemos una copa, casi como un trofeo grande, y se le manda a rayar nombres así como con un Dremel, los nombres de los que ganan el campeonato.
¡Wow! Muy serio.
Jugadores serios, y tenemos ese grupo y tenemos otras juntas de repente donde es como más abierto y pueden ir más gente para jugar juegos más livianitos. Entonces, bueno, ahí jugamos Código Secreto, no me acuerdo cómo se llama, lo que nosotros le decimos en la cabeza, uno que de Wipe, una cosa así, que tiene como un termómetro. Entonces como que con más como ese tipo de juegos que son como más como de dinámica y de grupos más grandes. Semanalmente, por lo menos hay dos días de juego. Se me quita que cuando la gente me viene a ver o yo vaya a otro lado, no juegue de nuevo. Si yo estoy todo el día jugando.
Sí, son dos mínimo, pues. Sí, yo yo por ahí he leído como no hay muchos, pero hay diseñadores que no juegan muchos juegos de mesa, sino que solo los diseñan. Yo quería preguntarte si juegas bastante, pero ya obtuvimos la respuesta.
No, mucho, mucho. De verdad que... No me aburro, me apasiona, lo paso muy bien. De repente, por ejemplo, con el Terraforming estamos pegados, jugamos mucho ese juego. Y no me aburro, pues no digo, oh ya, de nuevo deberíamos jugar otra cosa. No, chao.
Y tú tienes como... A ver, yo sé que están haciendo los juegos como de naturaleza y como de un corte... Yo los llamaría como un poco ecológicos, tal vez. ¿Tienen en Within Play alguna filosofía o algún principio a la hora de diseñar los juegos? Como qué les parece que es lo más importante o como qué es a lo que siempre le apuntan?
Por ejemplo, nosotros cuando diseñamos juegos para la familia, no para los jugones. Los jugones llegan solitos. Entonces nosotros hacemos juegos que excepto Micelio es más difícil, pero pensamos un poco que un juego le sirva a una persona que no tiene otros juegos de mesa. Por ejemplo, Burruf es el primer juego de mucha gente. Nosotros, bueno, otra cosa que no tiene que ver tanto con las mecánicas o ese tipo de cosas, es que nosotros no usamos plástico dentro de nuestro juego. Los insertos son de papel doblado y aprovechamos de imprimirlo. Entonces, es un plus que es como parte de nuestro sello, son hacer buenos insertos y como temático y que el juego en sí sea una experiencia. O sea, como te contaba, que los laterales o cualquier lugar donde vaya impreso, se le pone diseño y se piensa en algo para que pueda aportar. Entonces no dejamos ni un detallito al aire. Desde los meeples, todo lo tratamos de tematizar para que hacer una experiencia completa de juego y temática y todo el cuento. De hecho, ahora vamos a tener un evento internacional acá en Valdivia, en el sur, de la industria de los creadores de juegos, y la charla que vamos a dar nosotros es de precisamente eso, que vincular la temática con las mecánicas.
Ahí tocaste algo que es una de las preguntas que tenía para más adelante, pero pues ya que me diste como pie para hacerlo. Ustedes andan mucho en la onda ecológica y estos juegos pues son de cartón y... como que la producción en masa de juegos de mesa no es como lo más ecológico, porque igual es como gastar un montón de papel. Ustedes no usan plástico, pero hay gente que usa mucho plástico. Pero ustedes usan, por ejemplo, las piezas de Mycelium son de madera. ¿Cómo le hacen para balancear eso, como para ser ecoamigables, digamos?
Como te decía, no usamos plástico de ningún tipo. Y, por ejemplo, probamos ahora con los rompecráneos, que son nuestros puzzles chiquititos que tenemos de ingenio. Están hechos con madera de gestión forestal sostenible. Creo que así la sigla. Entonces, por ese tipo de lados, pues vamos viendo qué ofrece la industria, los chinos en este caso, que nosotros fabricamos allá, para ser lo más amigable, siendo que uno nunca va a ser, siempre va a ser, va a haber impacto de lo que uno hace.
Sí, pero pues sí, si lo tratan de mitigar lo más posible, pues creo que es lo único que se puede hacer.
Nosotros como editorial tenemos, nuestro lema es juega, aprende y protege.
Juega, aprende y protege. Ok, me gusta.
Que lo que no se conoce no se protege, pues no eres consciente de lo que está pasando. Entonces, a través de los juegos vamos mostrando distintos ecosistemas, distintas especies. Entonces ahí la gente se va enterando de, por ejemplo, especies en peligro o distintas cosas. Por ejemplo, en el Toscasi hay harta enseñanza de comportamiento como turista, ¿verdad? Si tú no ensucias la playa o participas de campañas de limpieza, usas bolsas reutilizables, varios como tips que los chicos lo van incorporando, y a través de una mecánica. O sea, estas cosas igual te van premiando y sirven para hacer cosas, pero van dejando una enseñanza.
Hace un rato nos comentabas que te habías basado un poco en la mecánica de Zuro para hacer tu mecánica en Mycelium. Y nos gustaría saber si tú como diseñador tienes mecánicas favoritas para diseñar tus juegos.
O como jugador.
Yo creo que como transformando y adaptando, yo jugué mucho Magic cuando chico. Tiendo a pensar los juegos desde una mirada como desde ese lenguaje incluso. Como al entrar en juego, activa. Como eso, como que mi cabeza automáticamente cuando pienso en otro juego, me hablo con esas palabras. Entonces, yo creo que el Magic sería la parte más fuerte como influencia.
Nosotros estamos como entrando apenas en el mundo de Magic. Pues hay dos de los del grupo que son bastante como más versados en Magic. Pero estamos entrando y sí, tiene como todo un vocabulario, un lenguaje. Está como todo el stack de cómo se van solucionando las acciones. Entonces ya creo que entiendo por dónde vas.
Yo ahora estoy me jubilé del Magic, sí. Pero estuve súper enganchado cuando chico. En el colegio jugué mucho Magic, mucho, mucho, mucho. Me echaban de clases por estar jugando Magic.
Bueno, ¿y por qué te jubilaste del Magic?
Porque empecé a conocer los juegos de mesa. En vez de estar gastando tanta plata en un juego y tratar de competir. Por ejemplo, nosotros en Waiting Play tenemos una mirada que no vamos a hacer un TCG jamás.
Ay, los amo.
A mí me gusta el juego que lo compres y esté completo, y estén todos en igualdad de condiciones y todos puedan ganar. Esa es como una filosofía en cuanto a los juegos de mesa, ¿no?, de nosotros.
Me parece admirable, sí.
Y dentro de eso me jubilé del Magic. O sea, empecé a agachar que me compraba un juego y yo podía llevarlo a una reunión con amigos y podía jugar gente que no estaba metido en el mundo de los juegos. En el Magic tenés que juntarte con los sectarios que forman parte de tu grupo de jugones.
Sí, parece bastante como una secta. Dentro del proceso de diseñar los juegos, pues nos imaginamos, no sé, nunca hemos diseñado uno todavía. Me imagino que deben venir como dificultades de... Como que cada juego debe venir su dificultad, no sé, cuéntanos un par o algo así, como problemas que hayan sido grandes y les hayan como, no sé, consumido mucho tiempo o algo así.
En general vamos súper ordenaditos y no tenemos grandes dificultades. Lo que sí, por ejemplo, podría contar como a modo de anécdota es que Mycelium iba a tener losetas cuadradas.
Ok.
Y el Álvaro, que es el tercer integrante de Within Play, nos dijo, oye, ¿por qué no hacen losetas hexagonales? Los hexágonos son más atractivos. Y nosotros ya teníamos que entregar este juego porque este juego lo hicimos con un Fondart, Fondo de Cultura de acá de Chile.
Oh.
Y ya estábamos pronto a cumplir con los plazos. Es un plazo de un año que te dan para desarrollar el proyecto. Y por el tema de la pandemia, el Fondart nos dice que aplazaron y van a dar un año más de plazo para entregarlo. Dan ese año más de plazo y el Álvaro dice, ya, pues, como que no hay tiempo, probemos con los hexágonos. Lo hicimos unas piezas súper simples, lo probamos en el tablet y quedamos encantados. No, esto se siente como más moderno el juego automáticamente. Tengo que hacer todas las losetas de nuevo. Ahí mi hermano, el chino, que es el que ilustra y queda dibujando y quedó mucho más notable el juego. Es mucho mejor desde lo visual y desde las posibilidades que se dan.
Cuando ustedes están diseñando, cuando ya están ya sacaron su idea de la cabeza, ya lo están plasmando, de todo eso, ¿qué es lo que más les toma tiempo?
Pulir los juegos. Nosotros rápidamente de los protos llegamos a ideas súper como que quedan, salen buenas a la primera, se podría decir. Entonces, después quedamos puliendo que los valores estén correctos. Vamos haciendo un poco este tipo de maquetas que están teniendo como una iconografía y unos dibujos así como a la rápida.
Y unos borradores bien, bien iniciales.
Claro. Y si eso funciona, ya lo empezamos a digitalizar al toque. Primero yo hago unas maquetas como ideas de cosas que... Antes las sacaba como fotos de internet o cosas así para que mi hermano como tuviera una referencia como para facilitarle un poco el trabajo a él. Pero ahora con las inteligencias artificiales genero yo lo que voy necesitando. Nosotros trabajamos harto con inteligencias artificiales aquí en Within Play, las pagamos y se usan harto.
qué interesante escuchar decirle esto a un diseñador, porque también he escuchado mucho a muchos diseñadores estar en contra de las IAs para el desarrollo de sus juegos.
Es que es lo normal, que la gente se asuste y crea que ya no sé, que como que la gente no va a ocupar diseñadores, y es una herramienta. Yo creo que un diseñador que tú le pagues para que te haga algo y trabaje con inteligencias artificiales te va a entregar en menos tiempo algo de mejor calidad, y no es que la IA te entregue algo listo y tú no hagas nada. De partida se generan muchas imágenes antes de elegir una, y después cuando eliges esa se trabaja encima de esa imagen. Por ejemplo, para las publicidades que hicimos nosotros ahora de Lilán, buscamos una familia jugando y salían con un juego y unas fichas súper raras. Eso se trabajó, ya hicimos unos montajes en Photoshop y ahora la familia sale jugando Ilan con las cartas en la mano y todo el cuento. Entonces, haber hecho eso desde cero hubiese tomado mucho tiempo que no tenemos, porque como saben, somos un equipo chiquitito y estamos diseñando muchos juegos simultáneamente ahora. Entonces, no, aplausos para la inteligencia artificial, bien, no, nada. Tampoco hay como, porque dicen, pero es que no contratáis a alguien. Tampoco tenemos tanta plata como para andar ampliando y contratando tanta gente para hacer cosas que no. Entonces yo recomiendo y hay que usarlas. O sea, si no las usáis, alguien las va a usar y te va a pasar por encima.
Claro. ¿Cuántos son en el equipo de Within Play?
Somos tres socios que trabajamos fuerte y tenemos un diseñador contratado.
Ok, sí, es un equipo bastante pequeño.
Yo soy diseñador gráfico, mi hermano es biólogo marino y el Álvaro es ingeniero comercial.
Ya, él se encarga que como de la parte de las ventas y estrategias de marketing y eso.
Sí, y también es como es la voz de Within Play cuando la gente se relaciona con nosotros. O sea, si tú llegas y dices, oye, quiero hacer un juego de mesa, vaya a hablarle primero al Álvaro y él te va a agendar una reunión y él nos va informando así como, oye, te vamos a tener una reunión y vamos a hacer esto. Es como el cerebro y nos coordina todo. Cuando él llegó, nosotros éramos súper desordenados para trabajar. Entonces de a poquito empezó como, oye, esto. Y cuando ya se sintió en confianza, pa, y esto, los archivos tienen que estar guardados de esta manera y esto aquí y esto allá. Entonces ha sacado el jugo, el rendimiento. Al principio le daba cosas y nosotros, oye, reta nomás porque no hace bien. Tú lo veis de una manera más más estructurado, que es más funcional, siéntete con confianza, ¿no? Y va a campo, o sea, el equipo funciona mucho mejor.
Ok. Y bueno, ustedes como que pulen los juegos, hacen los prototipos, van, los testean, me imagino. Pero ¿cuándo deciden que está listo? ¿Cuándo deciden que ya lo van a dejar ir y pueden hacer algo con ese juego, enviarlo a imprenta o algo así?
Cuando los plazos ya se están cumpliendo, básicamente. Por ejemplo, el juego de los Miligo, el Desamparado, el Stalingrado, son muchos personajes. Y mi hermano, a medida que lo estaba dibujando, cuando ya llega el último, había mejorado mucho más la técnica para hacer los monos, entonces quedaba mucho mejor el último que el primero. Empezaba a dar una capa al primero con lo aprendido, y pasaba lo mismo. Entonces, hasta que no mandamos los archivos a China, mi hermano me decía, oye, actualiza el soldado 38, oye, actualiza el archivo de tal mono, pa, todo el rato, porque todo el rato lo estuvimos retocando. Pero son en detalles de ese tipo. Nosotros, como te decía, las mecánicas y ese lado funcionan relativamente rápido. Y después jugar hasta que sentimos que no está nada roto. Que no hay combinaciones de cartas que rompan el juego y que, no sé, pues alguien gane automáticamente o algo así. Es que claro, como además de ser un juego, tienen un montón de contenido educativo. Tiene que ser verídico, tiene que ser conciso. Por ejemplo, en Curruf no... En las ediciones antiguas había unos errores en unos nombres científicos y la gente lo juegan biólogos, lo juega gente experta que le dice, oh, este juego, entonces cuando te van a ir a ver esos detalles, a lo mejor para el ojo normal pasan por encima, pero para los expertos lo notan y te lo hacen saber.
Eso es bonito. Además que a mí me gusta mucho jugar un juego de mesa que tenga esos datos científicos, que no solo siento que estoy jugando por jugar, sino que en serio estoy aprendiendo algo de lo que estoy jugando.
Esa es parte de si lo vemos como la visión empresarial de nosotros, el gancho que tenemos. O sea, el cabro chico queda contento porque juega, está pasándolo bien, y el papá queda contento porque está aprendiendo. Win-win.
Claro que sí. Sí, porque de pronto los chicos no sé si le prestan tanta atención a esas cosas, pero los papás sí, pues hay cosas para todos, pues.
Por ejemplo, hay un profe que está en un colegio de Santiago, que él hizo todo un proyecto con nuestro juego, levantó una rúbrica, un montón de cómo los niños vinculan los contenidos con el juego mismo, dónde lo ven, un montón de cosas, y le fue súper bien, pues. Los niños se motivaron, aprendieron un montón. Y él ahora lo llevó a como un simposio, una junta de profesores, todo un montón de charlas. Y él fue a exponer de su trabajo con los juegos de nosotros. Se está ocupando súper en lugares bien grandes en cuanto a la educación.
Wow.
El Toscasi lo ocupan para introducción a la biología en la Universidad La Católica del Norte, para la carrera de biólogo marino. Entonces, tu primer día de clase, está ahí, no conocís ni a tus compañeros, y el profe dice, ya, tomen, júntense a 5 y jueguen. Y después le empieza a hacer preguntas de lo que pasaron en las acciones. Por ejemplo, el loco, los locos, un molusco, ¿qué comen? Y bueno, ahí obviamente hay algunos que saben, otros que no, pero es un depredador. La gente cree, a lo mejor piensa que come algas, y no, pues es un depredador que anda por las rocas y va encontrando otro organismo y se los come. Entonces, por ahí saca el pie de conversación. Entonces, es muy grato ese primer día de clase, de partida con los que jugaste, ya rompiste el hielo, ya tenés como buena onda con tus compañeros. Y no sé, pues, el profe tiene como una forma de dinámica de empezar un primer día de clase de gente que está recién entrando a estudiar.
Sí, eso, a ver, como que usen los juegos para eso. A mí me parece súper bonito, súper importante también, porque además, como que eso da cuenta de que los juegos son como sirven como para construir comunidad y sirven para como acercarse a los demás.
Totalmente. O sea, por ejemplo, la gente nos dice por redes sociales que es como un juego que reúne a la familia, que se entretienen todos. O sea, por ejemplo, cuando el Monopoly, yo me acuerdo, y uno le decía como que yo veía a papá jugando, el papá estaba jugando por cumplir. El juego no, en realidad, está ni ahí. Los juegos de nosotros logran cautivar a grandes y chicos, por igual.
Hace un rato estabas hablando de Tabletop Simulator. ¿Ustedes tienen sus juegos ahí o no los tienen ahí montados?
Sí.
¿Qué opinas, pues, de Tabletop Simulator? Hay gente que opina que es como piratería o algo así, pero pues nos gusta saber cómo la opinión de los diseñadores también.
Una herramienta, nuevamente, como la inteligencia artificial, para mí el tabletop es otra herramienta para hacer maquetas y probar cosas. Sobre todo porque nosotros con lo que hacemos, de repente trabajamos con equipos que no están cerca, entonces no podemos mostrarles lo que estamos haciendo de forma física. Por ejemplo, para Lilán, trabajamos con gente del sur, de Punta Arenas, entonces no era viable viajar, ni era muy difícil, entonces a través de Tabletop nosotros ahí vamos mostrando lo que estamos haciendo para que lo puedan ver. Pero sí o sí yo prefiero acá imprimir las maquetas, por ejemplo, para jugar con mi hermano, mi grupo de amigos, prefiero cartones y tocar y... y ese tipo de cosas. Pero sí, lo encuentro una herramienta súper útil. Por ejemplo, los hexágonos del micelium los probamos ahí, porque hacer una maqueta de hexágonos también es más complicado.
Yo tengo que confesar que estoy un poco admirada de tu talento de decir, ay, hagamos un juego de mesa de esto y lo haces y es ya. O sea, te hemos preguntado cosas como, pues porque lo hemos pensado, como de pronto el hecho de saber en qué material vamos a hacer nuestro juego es lo que más tiempo nos toma, todo esto, y tú de repente ya tienes la idea y la sacan y tu fecha límite es hasta donde me están diciendo, hasta ahí ya tengo que sacar mi juego, nada más me detiene, ya la tengo ahí. ¿Todo este talento es natural o tú has tomado alguna clase para tener ese talento?
No, talento natural, como te decía, yo me llevo por 10 años con mi hermano y siempre estuvimos jugando, es una cosa que lo llevamos impreso en la sangre, y siempre me han apasionado los juegos. Yo he jugado de todo, o sea, desde videojuegos, juegos de mesa. Mi papá, es algo súper importante, mi papá era el mejor tablero de Andina, una empresa minera muy grande, y era el mejor jugador de ajedrez de esta empresa. Todos los días que estaba con bajada, porque los mineros tienen turno, o sea, tenían 7 arriba, bajan 7, cosas así. Siempre que estaba abajo, yo jugaba 2 partidas de ajedrez con mi papá. Yo no, por ejemplo, no me acuerdo de no saber poner las piezas de un tablero de ajedrez en una mesa. Siempre jugué. Y me ganaba, mi papá viendo tele, y pum, me ganaba. Hasta que a los 15 años le gané. Entonces, la escuela, por ejemplo, si me ganaba, yo después replicaba los mismos movimientos para saber qué hacía él para sacarse encima ciertas jugadas. Siempre lo estaba tratando de pillar y memorizando las jugadas que él hacía. Y eso de tener ese tiempo del ajedrez te hace tener claro como los tiempos de los juegos. Pues pasáis y veis, son tantos turnos, puedo hacer esto, puedo llegar en las mejores condiciones, al turno 4 puedo tener todo esto ya acá de tal manera. Y eso ayuda tanto para ser jugador y para ser diseñador de juegos.
Aprendiste a hacer juegos jugando juegos, básicamente. Me encanta. Y creo que quiero pasar ya a lo que es Within Play. Cuéntanos, pues ya nos contaste que tu hermano te dijo mientras tú estabas estudiando que hicieran la editorial. ¿Cuál fue el primer juego que sacaron? ¿Qué ha sido lo más difícil hasta ahora de tener la editorial?
Bueno, cuando partimos haciendo la editorial no existía la industria ni la comunidad que existe ahora. Por ejemplo, ahora hay youtubers, hasta este mismo podcast, hay muchas más formas de difundir el trabajo, mostrarlo. Al principio nosotros éramos un bicho raro, nos movíamos en feria itinerante, en los malls, de repente en las plazas de alguna cosa. No teníamos un e-commerce, por ejemplo, era todo presencial, se había que gastar plata en poder estar en estos espacios, en ir a los espacios, y se ganaba poquito. Como te decía al principio, más era como perder plata más de ganar plata con la empresa. Pero donde llegábamos, la gente de verdad le gustaba lo que hacíamos y se notaba. Yo siempre supe que yo a mis papás les decía, yo es que esto va a aprender. En algún momento esto va a aprender y no nos va a ir bien, y tengan fe, tranquilos. Ya llegarán tiempos mejores. Y con la llegada del primer Resistencia nos dimos cuenta esto de que había algo en hacer el juego educativo. Aprovechar que mi hermano es biólogo, entonces descubrimos nuestra línea editorial, sacamos Curruf, que es nuestro juego más vendido, y bueno, ahí hablando del diseño de los juegos, Curruf lo pensamos replicando cosas que eran reconocibles por gente que no juega. Por ejemplo, las escalas tróficas del juego son como una escala del Carioca o de los juegos de naipe inglés. Los caminos del mapa se parecen a los del Ludo, no sé si se llama así en Colombia.
Ludo, ni idea. A ver.
Tiene varios nombres ese juego.
Ya. Aquí tenemos una variación que se llama parques.
Que creo que en España le dicen parches.
El parches.
Entonces nos tomamos elementos muy reconocibles, muy fácil para entrar a gente que no jugaba. Eso hizo que el juego fuera tan livianito. Antes nuestros juegos que inventábamos los otros era como para gente jugona, que sabía ya, no sé, que conocía los dados de rol o manejaba ya otras habilidades de juego. Y al hacer tan simple el juego, pero a la vez atractivo, porque las especies van interactuando, una se comen a otra, le quitáis cartas a los otros jugadores. Entonces también tenía como cosas modernas, pero dentro como de unas bases bien, bien clásicas, se podría decir. Y el juego la rompió, le ha ido súper, súper bien, lo ocupan de referencia en un montón de lados. Nos han citado en varias tesis de gente que está haciendo un juego y nos pone como referente de lo que se puede lograr con un juego y ponerle una temática para enseñar algo. Los mismos biólogos que antes, no sé, pues hacían trípticos, cosas para hacer difusión científica, se están dando cuenta de la tremenda herramienta que es hacer juegos con estos mismos contenidos. De partida es más atractivo, es más interactivo, y tu mensaje se dice una y otra vez a medida que juega. El tríptico lo ven, ah, qué bacán, y después, chao, se pierde, lo botan, no lo veis nunca más. En cambio, el juego reiterativamente va tirando un mensaje.
Sí, me pasó ayer que jugamos Mycelium, que fue una de las cosas que más me costó, fue como saber como los términos, pero ya una vez estaba como jugando, entonces ya como, ok, hay que conectar estas losetas para extender la red de micelio, y debo hacer como cuando el micelio llega al árbol, entonces hago una micorriza, que es como esta, sí, como una simbiosis, como una interacción positiva para los dos. También están los nutrientes y luego está como los substractos y todo esto. Como que son términos que yo no tenía ni idea y que por mi cuenta, digamos que no me habría interesado en aprenderlos ni nada. Y me parece, pues creo que es algo de lo muy valioso de ese juego. Y es como, ok, ahora sé más o menos como cosas teóricas y puedo, me da como una curiosidad para ir a buscar más si quiero. Pues ahora ya podemos saberlo un poco más desde una perspectiva no completamente académica, pero que sí nos abre las puertas a cosas académicas, digamos.
No sé si te fijaste, pero por ejemplo el manual de Mycelium viene en dos colores.
Sí.
Uno con cursiva y otro normal. Porque una de las letras se ocupa para hablar del juego y los componentes y la mecánica, y la otra letra se ocupa para hablar de la realidad del reino fungi. Entonces te habla de la espora, te cuenta qué es la espora, y después te habla en el juego, la espora se ocupa. Eso es un poco lo que nosotros buscamos a través de todos nuestros juegos, que la mecánica y la temática están totalmente entrelazadas. Entonces las palabras que se ocupan las vas absorbiendo porque quería aprender a jugar. Por ejemplo, de hecho, el mismo profe este que hizo la charla que les comentaba anteriormente, él conoció nuestro juego porque en un carrete, en una junta, llegó alguien con este juego, empezaron a jugar y decía que biodiversidad, que la trama trófica, que los productores, bla, bla, bla. Oye, pero esto es lo que yo paso en clases, pues están, oye, quedó alucinado con el juego. Los compró primero él, después que el colegio donde él trabaja comprara hartos tableros para poder hacer clases completas, que estén todos los niños jugando. Y no, es súper gratificante todo lo que se produce además del juego mismo. O sea, lo que la comunidad hace con lo que hacemos nosotros es genial. La primera vez que vimos un video tutorial de un juego de nosotros, que ni nos preguntaron, o sea, lo hicieron porque tienen su canal de divulgación, fue súper gratificante. Así como hablaban de los juegos y lo explican y todo el cuento, emocionante para uno como autor.
Justo mi siguiente pregunta era como que había sido lo más satisfactorio de la editorial y de hacer juegos, pero pues...
En realidad es que tiene muchos lados súper gratificantes, como te decía, lo que nos escriben en las redes sociales, la familia, que su hermana chica aprendió a leer, por ejemplo, porque quería jugar Roof y ya jugaban una vez con los adultos, pero los adultos no querían jugar, entonces la necesidad de jugar, de aprenderse lo que decían las cartas para poder jugar con los niños. Ese tipo de anécdotas son súper emotivas. Y como esas hay montones, me llego a emocionar.
No, si te quieres emocionar.
Yo quiero contarte que me dio curiosidad del juego Kuruf. Aquí lo estoy viendo, lo voy a descargar y probablemente lo juegue esta semana para probarlo. El Roll and Write que tienes ahí en la página.
Ah, ya. Ese lo hizo un amigo de nosotros que acá, cuando llegó el tema de los Roll and Write, él estuvo experimentando harto con estos juegos. Y él nos dijo que qué nos parecía si él nos hacía versiones de lo que ya teníamos. Entonces, por eso tenemos un juego que se llama Juncos. Juncos, el lado oscuro de la luz, era un proyecto que nosotros habíamos hecho para un ministerio, y regalaron los juegos y todo, y el juego quedó por ahí, se perdió, porque no era una versión comercial. Entonces lo ocuparon, se usó para eso y murió. Entonces cuando él nos pregunta, nosotros le mostramos lo que teníamos, tomó ese juego, lo reinventó y lo tradujo a un Roll and Ready. Esos son los como juegos que hemos sacado por la editorial de Wit & Play, que nosotros no somos los autores, pero sí están editados por nosotros. O sea, la gráfica y también nos tiene que convencer. Habían un par de detalles en la jugabilidad que a mí no me terminaban de cerrar, y ahí como editor de juegos tu trabajo de ir hablando con el autor hasta que llegara a una solución.
Con respecto a todos los juegos que han diseñado que tienen que ver con todo este mundo natural, ¿qué cambió en ustedes en esa relación que tenían con el mundo natural a partir del hecho de empezar a desarrollar juegos que tienen que ver con la naturaleza?
Es que fue como más de lo mismo, o sea, lo que siempre hicimos. Por ejemplo, cuando yo iba al cerro con mi hermano tomaba todos los bichos y me los pasaba, me decía, mira, no pican, no les tengas miedo. Las arañas, una vez hicimos una reconexión de un reconocimiento de araña en un colegio en una zona rural, y fuimos a tomar arañas directamente. Levantábamos piedra, palo, y salían arañas así como a lo coraje, que hacía un poto y unas patitas flaquitas, y los cabros se pudieron como perder. Habían distintos niveles de miedo a las arañas, y todos pudieron avanzar un poco en esa escala. O sea, el que le tenía un pavor y terror no quedó como que ya no le dan miedo, sino que lo tienen un poco más controlado. No sé, ir a la playa, mi hermano tomaba cangrejo y me pasaba un montón de cuestiones. De repente en la arena se ponía a hacer un hoyo y sacaba un pepino que estaba enterrado. Mi vinculación con la naturaleza siempre ha sido muy directa.
Ok, bueno, claro, tu hermano además es biólogo marino. Tiene mucho sentido que ahora hagan juegos como sobre la naturaleza, si su relación con la naturaleza siempre ha sido como muy cercana.
Ahora que ya tenemos la línea, está todo armado, parece obvio que mi hermano fuera biólogo e irnos por ese camino. Pero la verdad que no fue nada de obvio. Si no hubiesen pasado las cosas como se dieron y salido estos proyectos y haber trabajado de esta manera y ver cómo fue la recepción de la gente, capaz que nosotros todavía estuviéramos haciendo juegos de matarse, de zombies, de las cosas que veníamos haciendo antes.
Pues esto les ha dado como un diferencial. Entonces, Wit & Play es la editorial de los juegos sobre la naturaleza, que puede que los encasillen, pero pues también ahora ustedes tienen como la línea Black que nos contabas hace un rato, que son juegos más libres y que pueden hacer un poco más, sí, como salirse de la línea editorial normal que tienen ustedes.
Sí, pero totalmente no nos desmarcamos con ser la editorial de juegos de naturaleza. Y aparte que con el prestigio que tenemos, porque también han salido otros juegos y nos han dicho, oye, pero igual no es como los de ustedes. Pero nosotros tenemos una fidelidad con nuestro público, que ya sacamos un juego nuevo y van y lo compran. No lo miran tanto, si ya están esperando. Empezamos a avisar de lo que estamos haciendo, la gente se emociona, interactúa, nos pregunta si pueden ir a las pruebas que hacemos de repente. Nos vamos a ir a probar estas maquetas y van a apoyarnos, nos dan ideas. O sea, nos llevamos súper bien con nuestros seguidores.
Qué lindo. Sí, o sea, han hecho como una comunidad, pues ya alrededor de los juegos de mesa.
El otro día llegó un comentario que me acordé de. Dijo, ya, este es el tercer juego que les compro. Y el comentario que salió ahora cuando lo regaló era como, no me acuerdo cómo era el nombre, pero la Lili, por ejemplo, es la abuela que nos hace los mejores regalos, porque le regalaba los juegos de nosotros. Saber qué pasan esas cosas que no sé, pues las familias tienen momentos especiales con nuestros juegos, impagable.
Bueno, ustedes hacen, digamos que hacen juegos de naturaleza relacionados a la naturaleza y como de generar conciencia. Hace un tiempo vi que estaban en una expedición, digamos, viendo como fósiles para este nuevo juego que viene. Cuéntanos algunas historias, como de pronto un par de historias, o cuál ha sido como las expediciones de campo que más te han gustado, cómo funciona toda la logística. Suena difícil como ir por allá a buscar y meterse un poco como a la naturaleza a buscar, pero cómo les ha ido y tal.
Por ejemplo, ahora como tú dices, el juego que se viene, el de paleontología, es porque el Museo de Caldera nos buscó a nosotros. Ellos dijeron, hoy nosotros queremos hacer un juego que hable de la paleontología, que esté ubicada en este lugar específicamente. Queremos mostrar los fósiles que tenemos acá. Y ahí nos empiezan a dar todo. Nosotros les decimos, ¿qué quieren contar? Cuéntenos el relato de por qué quieren hacer un juego y qué quieren que aparezca. Entonces nos empiezan a contar una historia y nosotros sobre esa historia empezamos a trabajar y empezamos a contar las mecánicas. Y ella nos invitó, porque el rato ya nos había invitado, a ir al museo y conocer, pero ahora hubo un como un congreso de paleontología allá en el museo. Entonces fuimos y estaba lleno de expertos. Estaban el experto en invertebrados, el experto en mamíferos, el experto en no sé cuánto. Fuimos ahí al parque Los Dedos y literalmente es caminar sobre puros fósiles. Piedra que tomes es un hueso de algo. Está lleno de dientes de tiburón, vértebra y cuánta cosa. Y al ir con estos expertos, las conversaciones que salían entre el que nos estaba haciendo la ruta, que ya es una eminencia, sabe, pero así muchísimo, y la otra gente que iba a la expedición, todos sabían mucho, entonces los comentarios que salían de lo que iban encontrando era súper interesante, con nosotros ahí grabando, tomando notas y bueno, y conversando con ellos salen más ideas. También después jugamos con ellos, como la maqueta del juego, esta que les mostré recién de los cartoncitos, y les encantó el juego, estaban súper contentos, lo encontraron bien dinámico, y es así de entretenida como el proceso de recolectar la información. Otra experiencia buena, bien interesante, fue la de Curruf, que ahí nos invitaron a Willow Willow, fuimos al parque, una guardaparque nos llevó al bosque, nos llevó a la pampa, nos llevó al río, nos iba contando cosas de lo que íbamos viendo, de los pájaros, de mira este árbol, mira esta planta. Y cuando volvíamos a quedarnos en donde nos estábamos quedando, era como una mini aldeíta, donde como que en cada casa nos decían, mira, acá está el experto en pájaros, acá está el experto en plantas. Y entonces nosotros tomábamos un montón de notas, volvíamos y después íbamos a donde estos expertos a conversar. Pues de repente nos decían, si quería eso, hay otra especie que sería mucho más característica que ocuparan. Y ahí iban naciendo el juego. Es como un viaje de vacaciones y de trabajo al mismo tiempo.
Qué divertido.
Nosotros nos toca conocer mucha gente muy interesante. Por ejemplo, con Mycelium conocimos a la Juliana Furci, una cosa así, que es una seca divulgadora del mundo de los hongos. Ha salido en documentales, por ejemplo, el documental de los hongos, ese Fantastic Fungi, está en Netflix. Oh. Sale ahí hablando de ella. Y así con cada tema. Por ejemplo, con el juego El Ilán que hicimos ahora, pudimos enterarnos de todo lo importante de la Antártida, como que al tomar un tema y conocer a la gente experta y tener conversaciones como más cotidianas, no tan de un libro, de tan así, tan bruto, uno se interioriza más de los temas de una manera más natural.
Claro, ¿y qué tal ha sido trabajar? Porque ustedes trabajan siempre con fundaciones, con diferente gente que les da como la parte científica o como que les apoya. Por ejemplo, la Fundación Fungi decía que trabajaron con Willow Willow, pues con la reserva. Es una reserva natural, ¿cierto? ¿Cómo ha sido como...? Porque además ellos son los que los buscan ahora, es lo que tengo entendido. ¿Cómo ha sido todo el proceso con las fundaciones? ¿Cómo qué tanto aportan ellos al juego? ¿Qué tanto es de ustedes?
No, los juegos son de nosotros. Nosotros le pagamos una asesoría científica, como unas clases y bueno, nosotros hacemos alianzas con ellos. Por ejemplo, la Fundación Fungi, más allá de que nos vendan el juego, como esa parte, está el logo de ellos en el juego, que a nosotros nos sirve como una validación de, mira, estos expertos miraron que esté bien hablado las temáticas y todo lo que sale dentro del juego. Y no, pues no se meten en lo que es el diseño del juego, nada. Más que nada ponernos en contexto para que nosotros podamos empezar a diseñar el juego. Y súper bien, pues la relación que hemos tenido con todas las fundaciones e instituciones, todas te enseñan algo, te vas con muy buenos recuerdos de cada una de estas instituciones. Otra cosa aparte que no está aquí, que no se ve porque no es comercial y no está dentro de las cosas que tenemos Willy Play. Una vez hicimos un juego que era una prueba ludificada. Era para niños que estaban en reinserción escolar, o sea, habían dejado de ir al colegio años, no sé. Y después cuando vuelven no saben en qué curso colocarlo. Entonces tenían que hacer una prueba súper larga de toda la asignatura. Entonces lo que nosotros hicimos fue inventar un sistema para que fuera como más entretenido, que estuviera todo ligado. Entonces primero, por ejemplo, te llegaban unos mensajes y estaban en inglés. Entonces tú tenías que, como en una prueba de selección múltiple, decir qué te estaban diciendo. Entonces, por ejemplo, la opción A era ir a un edificio. La opción B era ir al hospital. La opción C, iba al hospital, al almacén. ¿Ya? Y cuando iba al almacén, te encontrabas una prueba, por ejemplo, de unas ventanas. Entonces tenías que entrar por una ventana que tuviera un área de tal espacio. Entonces lo mismo, y una prueba de matemática que te metías ahí por la ventana.
Qué manera tan interesante de reinsertar a los estudiantes.
Entonces era más atractivo, era una forma más entretenida de resolver una prueba. Dijeron que habían tenido muy buenos resultados y ahora como que se quiere expandir un poco más este proyecto.
Oh, ok. ¿Van a continuar con eso entonces?
Nice. Ya como para ir como terminando esta charla contigo y teniendo en cuenta que somos un podcast de juegos de mesa para principiantes, queremos hacerte una pregunta y es, si tú fueras a iniciar a alguien en los juegos de mesa, ¿con cuál juego lo iniciarías? ¿Qué juego le pondrías a jugar?
Viene de cerca la recomendación, pero Curruf, un juegazo para empezar a meterse al mundo de los juegos. De hecho, el dueño de una tienda súper grande me dijo que él en su tienda lo están enfocando cuando llegaba gente que no sabía jugar, que antes ocupaban el Catán como juego de iniciación, y yo encuentro que Curruf es mejor que Catán para introducir a la gente, así que lo estamos usando de esta manera.
Wow, ojalá pudiéramos ver juegos de Within Play más en Colombia, porque es complicado pedirlos y tal. Fue como un favor que nos hicieron allá, pero o sea, yo querría por lo menos otros dos o tres juegos de Within Play.
Sí, yo también quisiera, por ejemplo, mi copia de Mycelium, porque la copia que llegó es para Camilo, pero yo quisiera tener la mía porque me parece precioso. Yo amo los hongos también. Y ojalá tuviéramos la oportunidad también de tener Curruf. Me parecería súper genial, teniendo en cuenta que somos un podcast para principiantes, y poderlo también compartir con las comunidades aquí dentro de Colombia y que puedan conocer el trabajo que están haciendo en Chile.
Se vienen cositas. Estamos en proceso de internacionalizarnos súper fuerte. Esas son las nuevas metas que tenemos como editorial. Vamos a ir a México ahora en diciembre, a la Rola Game. Y estamos ahora, por ejemplo, nuestros juegos van a llegar a Perú. O sea, de aquí a fin de año ya deberían estar en Perú. Bueno, y queremos expandirnos a varios lados. Y Colombia, precisamente, nos hemos preguntado mucho por nuestros juegos en Colombia. Y está en el mapa de donde queremos llegar. Prepárense, ¿no? Yo creo que durante el próximo año debería salir algo. Y además tardar otro. En 2 años yo creo que sí o sí ya deberíamos estar instalados pues, como en toda Latinoamérica.
Sí, pues igual también la idea de esta, después de pedir Mycelium y de hacer esta entrevista contigo, esta charla contigo, es mostrarle a la gente qué es lo que se está haciendo por fuera de Colombia. Pues sobre todo en Latinoamérica. No llega mucho, no hay como... No es como pedir en Amazon y que lleguen aquí. Tenemos nuestras editoriales y tal, que están creciendo y ha sido muy satisfactorio ver cómo crecen. Pero también ver lo que hacen en Latinoamérica. Tengo entendido que en México también se hacen juegos de mesa como harto, y eso es lo que queremos explorar.
Nosotros ahora estamos postulando un proyecto que se llama Los Niños del Agua, que como la continuación de un proyecto audiovisual que hablaba de distintas culturas en el mundo. Y a través de la mirada de los niños, el valor que tiene el agua y cómo hay que cuidarla y preservarla. Y a través de conocimientos ancestrales de los pueblos originarios de donde provienen. Entonces, el juego que estamos haciendo vendría como a representar esto de los capítulos. Cada capítulo, cada cultura vendría como en una etapa y con un desafío que tienen que lograr jugando colaborativamente para resolverlo. Y como les digo, tiene una mirada latinoamericana y mundial, en realidad, de esta mirada a través de los niños. Y está Colombia también, que es uno de los capítulos de Colombia.
¡Ay, qué lindo! Bueno, con eso, entonces, Dani, esperemos que Curruf llegue pronto. Con eso lo podemos dar fe de que es un buen juego para principiantes. Podemos tratar de iniciar a más gente con ellos. El Mycelium pues a mí me gustó mucho y lo seguiremos jugando. Le daremos más partidas y te contaremos por ahí cómo nos va yendo.
Buenísima. Y vean la parte colaborativa también.
Sí. Es extraño que un juego tenga como las dos opciones desde el principio, porque hay juegos que de pronto son cooperativos y le venden a uno la expansión competitiva, o son competitivos y luego te venden la expansión cooperativa. Este venía ya todo completo.
Como les contaba, es parte de la filosofía de nosotros que venga todo completo, todo listo, todo. Se me olvidó decir que nosotros diseñamos como para... ¿Cómo nos gustaría a nosotros que fueran los juegos? Por eso tienen esos insertos, por eso tratamos de que la ficha y todo sea bacán, porque así me gustaría que fueran todos los juegos que me compran.
Sí, pues nosotros destapamos el juego ayer y creo que es uno de los unboxings como más agradables, porque es como toda una experiencia. Lo que tú contabas, que como meter las manos en la tierra y agarrar hongos y agarrar todo esto, eso no es algo que todos los juegos se preocupen por eso, la verdad. Como, no sé, el Terraforming Mars, que te mandan una caja.
Sí, es lo que te hacen las cosas bien. Va a ser el sello cuando estemos, cuando seamos internacionales, ahí apuntamos. Se va a notar y el público se va a dar cuenta que hay cariño y dedicación en lo que hacemos.
Ya, desde ya se nota bastante.
Sí, gran fan de eso.
Y ya tienen ustedes un portafolio bastante, pues, considerable, ¿no? Todas las editoriales. Ustedes tienen que como unos 5, 6, 7 juegos ya.
7 juegos. ¿Y el Desamparado? Bueno, 8. Bueno, y las ideas nos faltan. Si a mí, cuando yo tengo reuniones con gente que quiere trabajar con nosotros, habla algo y yo ya empiezo a inventarme un juego automáticamente de esa temática. Y dice, ¡oh, podría tener esto!
Estás diseñando todo el tiempo.
Mente creativa, con mi hermano.
Bueno, Dani, muchísimas gracias por aceptar venir aquí. Nos gustó mucho. Esperamos seguir viendo como cosas grandes de Within Play. Yo estoy muy emocionado por el de paleontología, porque además tengo una amiga a la que le encantan los dinosaurios, entonces creo que va a estar emocionada por ese juego.
Yo también amo los dinosaurios.
Y se viene fuerte la rama por ahí, porque la gente con la que ya estamos trabajando ya nos habló de hacer un segundo juego, pero ya con una mirada más latinoamericana. Y sería no como de armar un museo como este que estamos haciendo ahora, sino que ya sería como con los dinosaurios vivos.
Uh-huh.
Eso no está en la mente todavía, pues hay que ver cómo madura esa idea, pero va para allá. Y síganos en Instagram. Síganos en Instagram como Juegos Within Play. Juegos W les debería salir al tiro. Y ahí se pueden ir enterando de lo que estamos haciendo. Nosotros igual nos gusta mostrar los procesos de nuestro trabajo. A lo mejor no tienen tan cerca la posibilidad de comprarlos, pero sí o sí les va a parecer interesante, no sé, el proceso que tenemos para desarrollar nuestro juego.
En la descripción les dejamos el Instagram de Within Play y también les dejamos pues la página de Within Play, donde ustedes tienen acceso a pedir juegos desde Chile. Pueden pedirlos, son todos muy bonitos, todos muy temáticos. Pues solo hemos jugado uno, pero vale la pena, bastante el que jugamos.
Bueno, Dani, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por hacernos ver que hay gente con mucho talento, definitivamente. Y gracias por esos juegos tan bonitos.
Gracias por la invitación, de verdad. Esto es parte de esto mismo que queremos internacionalizarlo. O sea, ya que la gente nos empieza a conocer en otros lugares, a través de estos espacios es súper bueno para nosotros. Así que agradecido por la invitación y no sé, pues, quizás más adelante tenemos otra junta o otra conexión con algunas novedades de las cosas que van a ver, porque durante el próximo año vamos a estrenar como 5 títulos nuevos, por lo menos, y es que casi, es como casi doblar el catálogo que ya tenemos, me parece súper...
Claro, es un montón.
Es un montón, antes nos demorábamos, sacábamos un juego al año y ahora estamos sacando 2, 3, cada vez más y más, y con juegos súper atractivos, así que síganos en Instagram. Muchas gracias, que estén muy bien, chiquillos.
Muchas gracias por escuchar, espero que hayan disfrutado de esta charla. En la descripción les dejamos el link al Instagram de Within Play y a la página web, donde pueden encontrar más información de todos los juegos de la editorial. Como siempre, también pueden encontrar nuestras redes sociales en la descripción. Suscríbanse y activen las notificaciones donde sea que estén escuchando para saber cuándo subimos episodio. Subimos todos los martes, pero de vez en cuando subimos episodios extra otros días. Esta semana, de nuevo, queremos abrirle el espacio de los comentarios de YouTube, los de Spotify o por donde deseen escribirnos, en caso de que quieran preguntarle algo a Dani Varela. Que los dados estén de su lado. ¡Adiós!